Amén, hermano. Es una bendición el matrimonio. Es lo primero que Dios creó, ¿verdad?, para la sociedad. Adán estaba solo, poniéndole nombre a los animales, y se dio cuenta, ¿verdad? Él se sintió solo y no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios, ¿sabes qué le dio? Le dio un sueño. ¿Verdad que es el sueño de todos casarnos? Y se acostó, ¿verdad? Él fue un sueño literal, ¿verdad? Y lo durmió, le sacó la costilla y formó una mujer y la trajo. Y fue una bendición para Adán. Y a partir de él, de ese primer matrimonio, hermanos, ha habido generación tras generación, nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros, después nuestros hijos, ¿verdad? Y es una institución que va de generación en generación. Pero es una institución, hermanos, que está bajo amenaza en la actualidad. Donde si nosotros no hacemos la diferencia para enseñarles a nuestros hijos cómo debería ser un matrimonio, ellos van a entrar a un matrimonio disfuncional, ¿verdad? Y si la sociedad ahorita está fea, en unos años se va a poner más feo. Por eso, hermano, nos conviene a nosotros reforzar nuestro matrimonio, ponerle un cerco de protección, hermanos, que nos ayude a tener un buen testimonio como esposos. Porque no podemos ser buenos cristianos si no podemos ser buenos esposos, ¿verdad? Porque nuestra vida cristiana está ligada literalmente al matrimonio. Por ejemplo, la Biblia dice a los maridos, vivid con ellas sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tu vida espiritual es afectada por cómo tratas a tu esposa, por cómo convive. Entonces, y quiero enseñar en esta noche, hermanos, algo que voy a tratar de ser muy breve. Quiero que busque ahí en su Biblia, hermano, Génesis capítulo 17. Si lo tenemos, hermano. Le invito a ponerse de pie, por favor, para leer este pasaje. Génesis 17, versículo 1. Y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos en el versículo 8. Dice la palabra de Dios, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Oremos. Señor, gracias damos, Padre, por esta tarde, Señor, por esta reunión. Te pido, Padre, que nos bendiga, que abra nuestros corazones, Señor, para escuchar su palabra. Señor, que supla las necesidades espirituales que tenemos, que ayude a nuestros matrimonios, Señor, a hacer lo que usted quiere que sea. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Dice la Biblia, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios, hermano, se le aparece a Abraham de una manera especial. Ya se le había aparecido antes, ya había hablado con él antes, pero aquí está hablando de algo muy especial, está tratando de decirle, voy a hacer un pacto contigo. Y le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, se está presentando, como si Dios estuviera presentándose con Abraham, diciendo, ¿quién soy yo? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, la perfección a la que se refiere aquí no está hablando de una vida sin pecado, pero está hablando, hermanos, de una vida de santidad, está hablando de una estabilidad en su vida, en su familia. Ahora, hermano, la palabra todopoderoso que aparece aquí no está hablando de que Dios todo lo puede, sino que es una palabra, hermanos, que significa que de Él procede todo poder, que es muy diferente. Es decir, esta palabra, hermano, significa literalmente el que tiene pecho, como una madre que sustenta a su hijo a través de su pecho dando leche. Y el niño se fortalece y el niño crece por la leche materna. Es una palabra, hermanos, que da esa idea de cómo si tú y yo, hermanos, andamos delante de Dios, Él nos va a fortalecer. Su presencia nos va a fortalecer y eso nos va a dar la perfección a la que se refiere aquí. Hermanos, toda travesía comienza con un solo paso. Y no importa que hayas andado por un camino equivocado, siempre puedes dar la vuelta y comenzar de nuevo. ¿Nos ha pasado en nuestro matrimonio eso? De repente como que no va bien, no va bien, pero siempre podemos dar la vuelta. Sería necedad de nuestra parte, hermanos, seguir por el mismo camino. El matrimonio, hermanos, es como un viaje que Dios nos ha permitido tener. Comenzamos el viaje solos, después llegan los hijos y se suben al barco de nuestro matrimonio en que viajamos. Y luego un poco de tiempo, hermanos, algunos ya lo experimentaron, y los hijos tienen que bajarse de nuestro barco para emprender su viaje en el suyo propio, para que así ahora nosotros terminemos nuestro viaje como lo comenzamos, solos. Y al final tendrá que llegar el día en que cumplamos la promesa que hicimos en el altar, de amar hasta que la muerte llega y nos separa. Y quizás ese día no está muy lejos para nosotros. Así que, mis amados hermanos, si quieres disfrutar de ese viaje en que estás, hasta el último día que Dios le ha señalado, deberás andar delante de Dios y ser perfecto. Y no tenemos excusa, hermanos, pues el Todopoderoso es delante de quien estamos viajando. No hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. No existe nada, hermano, que Dios no quiera darnos. Tenemos en Él todo lo necesario para que nuestro matrimonio funcione y sea de bendición a otros. Pero necesitamos andar delante de Él para ser perfectos. El viaje que emprendió Abraham, hermanos, fue un viaje de fe. Él salió sin saber a dónde iba. Y por desgracia, hermanos, demasiados matrimonios viven lo opuesto a una vida audaz. Parecen conformarse con la rutina cotidiana. Creen que la vida de fe es para otras personas. Hermano, necesitamos matrimonios que estén dispuestos a ver lo que Dios puede hacer si tenemos fe. Los mejores días de tu matrimonio no han quedado atrás, sino que te están esperando para que los disfrutes si tienes fe. Un matrimonio de fe ve lo que otros no ven y cree lo que otros no creen. La fe, hermanos, es un patrón y un rumbo que nos mantendrá encaminados cuando los demás caigan y fracasen. A Abraham se le considera el padre de la fe. Fue llamado a emprender un viaje, se levantó y se puso en marcha. Hace falta valentía, hermanos, para que un hombre lleve a su familia a aventurarse en la fe. Y la oración es la muestra o el termómetro de nuestra fe. No vemos, hermanos, ningún altar en Egipto, lugar de desvío y demora en el viaje de Abraham. ¿Sí recuerda ese incidente? Abraham viajó a Egipto y, hermano, Abraham estuvo a punto de perder a su esposa cuando fue a Egipto. Estuvo a nada de perderla, si no fuera porque Dios la protegió. Y hermano, nuestras malas decisiones muchas veces va a provocar pérdidas. En este viaje en que andamos, hermanos, como un barco, si nosotros nos desviamos de la dirección que Dios quiere que vayamos, podemos perder tripulantes. Se puede perder el padre, se puede perder la madre o se pueden perder los hijos. Necesitamos, querido hermano, ir por el camino que Dios ha diseñado. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y allá, hermanos, en Hebreos se nos dice que Abraham salió sin saber a dónde. Y él fue por fe, hermanos. Él no tenía un mapa, ¿verdad? No tenía GPS, no tenía dirección a dónde ir. Simplemente Dios dijo: ve. Dios le iba a guiar. Y hermano, en nuestros matrimonios es exactamente lo mismo. No sabemos qué está por delante, pero Dios sí lo sabe. Y no creo, querido hermano, que haya algo malo para nosotros en ese camino. Si hay cosas adversas, problemas, en nuestro camino del matrimonio, debemos andar por fe y debemos confiar en que Dios nos puede ayudar. Hermano, no va a ser fácil, y los que tienen más años pueden testificar que no ha sido fácil su matrimonio. ¿Verdad? Ha habido días, ha habido años malos tal vez, ha habido diferencias de opiniones, ha habido problemas, tal vez han llegado al punto, hermanos, donde no queremos llegar, pero todavía sigues aquí. ¿Verdad? Todavía estás con tu esposa, con tu esposo, a pesar de todo lo que han vivido en el pasado. Pero necesitas entender una cosa. Si nos desviamos, principalmente los varones, si nos desviamos, podemos perder a nuestra esposa. El mundo, hermanos, perdón, Egipto es un tipo del mundo. Muchas veces nos desviamos, no literalmente nos vamos al mundo, pero muchas veces prestamos, tomamos prestado del mundo pensamientos, opiniones, hermanos, tratamos de imitar lo que se está haciendo en el mundo para nuestros matrimonios. Por ejemplo, hermano, una iglesia se desvía cuando comienza a copiar lo que se hace en el mundo. Se desvía de la fe. Un matrimonio, hermanos, cristiano, también se puede desviar de la fe y puede perderse si nos desviamos al mundo. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. También dice la Biblia, hermanos, que la amistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Con Dios. Entonces, yo no quiero que mi matrimonio, hermanos, tenga amistad con el mundo. Aquí Abraham se ha desviado a Egipto, hermanos, se ha desviado, por decirlo así, al mundo, y allá su matrimonio corre peligro. Allá puede perder, estuvo a punto de perder a su esposa, pero de manera, Dios intervino, hermanos, para que volvieran al camino. No debemos amar al mundo, no debemos ser amigos del mundo. Debemos ser como Abraham, amigos de Dios. Y ese es el testimonio de Abraham. Dios mismo dice, Abraham, mi amigo. Y no hay otra persona que se diga eso. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Entonces, querido hermano, tenemos a Dios con nosotros, podemos viajar seguros si andamos delante de Él. Quiero mostrarte un pasaje de un viaje que hizo Pablo. Y probablemente quiero que tú pongas en tu mente, hermano, en este viaje, como si fuera tu matrimonio, y tal vez te vas a identificar con algunas cosas que sucedieron en ese viaje. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 27. Dice la Escritura, versículo 1. Dice ahí, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y había pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Una de las cosas que está impidiendo este viaje es el viento. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y vinieron qué? Vientos. Y golpeó con ímpetu contra la casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos. Y golpearon con ímpetu contra la casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, seguir a Dios, andar delante de Él, ser fiel, vivir en santidad, o ser alguien que se aparta de Dios, que no vive en oración, que no vive en obediencia a Dios, a las dos casas, querido hermano, les va a golpear el viento. el mismo viento. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una casa y otra? La obediencia. El que oyó y obedeció, su casa se permaneció o permaneció estando parada. Golpeó el viento, hermanos, y muchas veces en nuestro matrimonio van a golpear vientos, querido hermano, que va a querer derribar la casa, como Satanás, como un ladrón, quiere hurtar, quiere matar y quiere destruir. Entonces nuestro matrimonio, hermano, está bajo amenaza y bajo ataque cada día. Nuestra convivencia, nuestra armonía, el amor que hay entre la pareja, hermanos, está bajo amenaza constantemente por vientos. ¿Quieres permanecer o quieres ser derribado? Todo depende, hermano, de la obediencia. No es todo lo que está sucediendo en este viaje. Versículo 13. Y quiero que mientras lees, hermano, imagínate los eventos que has vivido en tu matrimonio. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Hermanos, el viento sigue soplando, el mar se está agitando, una furiosa tempestad. El puro nombre, hermanos, del huracán da miedo, Euroclidón. Y está golpeando la barca. ¿Qué hizo la diferencia entre Pablo y los demás tripulantes? ¿Con quién ha estado Pablo? La primera vez, hermano, que en la Biblia aparecen las palabras no temas, fueron dichas a Abraham. Cuando le dijo Dios a Abraham en el capítulo 15, Abraham, no temas, yo haré de ti una gran nación. Ahora volvemos a encontrar estas mismas palabras, hermanos, en medio de una furiosa tempestad, Dios está diciéndole a Pablo, no temas. Hermano, Dios va a permitir que vengan a nuestra vida algunas tormentas, algunos vientos fuertes, huracanados, que tal vez van a amenazar nuestro matrimonio y van a querer derribarlo. Pero si tú estás caminando con Dios en medio de esa tempestad, tú puedes escuchar las mismas palabras, no temas. Yo soy, dice, como dijo allá Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Puedes tener confianza en mí. Puedes tener todo lo que necesitas para que puedas emprender este viaje. No voy a leer toda la historia, hermanos, pero vamos a leer nada más versículo 39. Dice la Biblia, cuando se hizo de día, no lo reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía. y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían contentísimos de estar alrededor de esa fogata después de todo lo que están pasando? Una furiosa tempestad por muchos días, sin ver el sol ni las estrellas por muchos días. Terminaste en una isla sin conocerla, tuviste que nadar para llegar ahí, pero llegaste. Y luego te encuentras que hay unas personas de ahí, naturales de la isla, que hicieron una gran fogata, y hay frío y lluvia, y tú llegas al calor de esa fogata. Hermanos, qué rico se siente una fogata. Nuestros matrimonios es como una fogata. Si tú dejas que se apague, hermanos, nadie más la puede encender. ¿Y qué necesitas para que no se apague ese fuego? Pablo dice que fue y recogió unas ramas secas. Hermano, cuando yo estoy viendo una fogata y está en todo su esplendor la fogata, yo no voy por ramas secas. Yo estoy disfrutando el calor. Yo nada más voy por ramas o por leña, cuando veo que la fogata comienza a apagarse, comienza a bajar el calor. Es momento de ir y avivar el fuego. Hermano, en nuestro matrimonio va a pasar muchas veces eso. Es como que si nuestro matrimonio se va apagando. No hay nada que lo motive, no hay nada que lo alegre, no hay nada que le ayude a ser placentero. El problema es que muchas veces nos quedamos mirando la fogata, mirando el humo que está saliendo, esperando que el otro le eche leños. ¿Por qué le voy a echar yo? Decimos, que le eche él, que le eche ella. Hermanos, lo que es verdad es que si tú le echas un leño a una fogata que se está apagando, va a volver a encenderse. Si en tu matrimonio ha estado esa llama bajándose, hermano, hay cosas que tú puedes hacer y van a volver a prender el fuego en su matrimonio. Es como dicen, ¿verdad? Es física. No es algo de otro mundo. Tu matrimonio, hermanos, no va a ser mejor si no te esfuerzas como lo hizo Pablo. Una vez que Pablo terminó su viaje, al tiempo señalado, terminó su carrera y guardó la fe de Jesús. Una vez, hermano, que Abraham terminó su viaje, bendijo a los hijos de sus hijos y a todas las familias de la tierra. Tu familia, hermano, fue bendecida por la fe de Abraham. ¿Te diriges en la dirección correcta o estás tomando desvíos innecesarios? Hermano, los altares que construyó Abraham fueron muestras de su fe. Un altar es un lugar de adoración, de compromiso y de renovación. Haz un altar en tu matrimonio. Allí establece una relación con Dios y renueva tus compromisos con Él. Para lograrlo debes caminar por fe cada día. Camina con Dios en sacrificio vivo, en compromiso y en obediencia. Hermano, el matrimonio no va a funcionar si nosotros no nos activamos. Pero una vez que nos activemos en estas cosas, tu matrimonio, hermano, va a ser como una maquinaria que va a mover muchas cosas. Tu matrimonio va a ser esos engranes, hermano, que van a comenzar a mover esas ruedas. Y todo lo demás va a comenzar a funcionar. Hermanos, es hora de levantarnos en fe y realizar un viaje increíble con Dios. Dios busca hombres y mujeres que crean que con Cristo nada es imposible. Hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que tu matrimonio puede ser mejor de lo que es ahora? ¿O estás conforme? Yo he disfrutado mi matrimonio, a pesar de los días malos, pero yo no estoy conforme. Yo quiero más. Yo quiero ver a Dios obrar en mi vida, en la de mi esposa, en mi familia. Yo quiero, hermanos, terminar este viaje que Dios me ha concedido tener. Y quiero terminar, hermanos, quiero llegar hasta la otra ribera. Quiero llegar, hermanos, al punto donde Dios le ha diseñado mi matrimonio. 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero necesitamos caminar por fe. Dice Dios a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No necesitas hacer nada más. ¿Sí recuerdas ese proverbio que dice: el que anda con sabios, ¿qué va a suceder? Sabio será. No está hablando solamente, hermanos, o no está hablando de que tengas que estudiar con un sabio y hacer muchas preguntas. Lo único que está diciendo es: anda. El que anda con sabios, sabio será. Y es todo. Vas a aprender sus maneras. Vas a aprender su razonamiento. Vas a aprender cómo juzga las situaciones. Y hermano, el que anda con sabio va a ser sabio, y el que anda con un necio, no dice necio será, dice será quebrantado. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, hermano, que están ahí en la bola, y por andar en la bola también te tocó a ti. Una vez estuve yo, bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Una vez estaba con un grupo de niños, ¿verdad? Y todos estaban tirando piedras y alguien quebró un vidrio. ¿Y qué pasó? Todos salimos disparados para nuestras casas. La dueña del vidrio fue, ¿y sabes con quién fue? Con todas las mamás de esos niños que estábamos ahí. ¿Y sabes qué pasó conmigo? Fui quebrantado, fui disciplinado. Yo no tiré la piedra, pero andaba con ellos. Entonces, querido hermano, si vas a andar con una persona sabia y te vas a convertir en un sabio también, ¿en quién te convertirás si andas con Dios? ¿Qué tipo de hombre vas a ser? ¿Qué tipo de mujer vas a ser si andas con Dios? Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos llevar a nuestra esposa a caminar con Dios. Y cuando llegan los hijos, necesitamos llevar a nuestros hijos a caminar con Dios. Y en el camino, hermanos, sus hijos van a encontrar una pareja y se van a casar, y ellos van a emprender su propio viaje. Y tú deberás terminar el tuyo. Y cuando termine tu viaje, ¿qué legado vas a dejar para tus hijos? ¿Qué testimonio va a quedar en la vida de ellos? Abraham, hermanos, dice que es el padre de la fe. Es el padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, querido hermano, vamos a dejar un buen legado para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos si caminamos con Dios. Termino con esto. Después de mucho tiempo, hermanos, en que Dios trató con el hombre, antes del diluvio, Dios se encontró con uno muy especial. Su nombre era Enoch. Enoch tenía 65 años cuando tuvo a su primer hijo Matusalén. Dice la Biblia que caminó Enoch con Dios 300 años después de que nació Matusalén, y Dios se lo llevó. Matusalén fue el hombre más longevo de todos los hombres. Hay una promesa, aunque en ese tiempo todavía no se daba, pero los efectos sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen sobre la tierra. Matusalén fue el hombre más longevo, y no fue por casualidad, hermano. Tenía un padre que caminaba con Dios. Y nuestros hijos, para ellos va a ser más fácil, hermano, obedecernos si caminamos con Dios. Matusalén tuvo un hijo, y no voy a mencionar, ¿verdad?, la característica de este hijo, pero este hijo tuvo otro hijo que se llamó Noé. Hermano, ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Porque tuvo un padre, un abuelo y un bisabuelo que caminó con Dios. Y Dios salvó a su familia. ¿Quieres que tu familia sea salva, hermano? Y le mandó construir un gran barco donde iban a viajar. Un barco diseñado por Dios. Un barco, hermanos, donde podían entrar otras familias, pero no quisieron entrar. Pero ya estando dentro de ese barco tan grande que Dios diseñó y que construyó Noé, como dice en Hebreos, por la fe Noé construyó, ¿sí?, después de recibir la advertencia, construyó ese arca en que su casa se salvase. Y viajaron felices por 40 días y 40 noches en una furiosa tempestad. Pero Dios estaba con ellos. Hermano, no importa los problemas que vengan a tu vida. Si caminas con Dios, vas a estar seguro. Pero si no caminamos con Dios, va a llegar el viento con ímpetu contra nuestra casa y va a caer. Y va a ser grande nuestra ruina. Yo te animo, hermano, camina con Dios. Si has estado bastante tiempo, hermano, sin ir en la dirección correcta, es tiempo de dar la vuelta y comenzar de nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias. Que nos ayude, Señor, a llegar a la meta de nuestras vidas. Que podamos terminar nuestra carrera. Que podamos guardar la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, y mientras llegamos ahí, ayúdanos a disfrutar del viaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.